RCN Noticias del Mediodía. RCN Noticias. Dirige Camilo Parga.
Del mediodía, 31 minutos. Bienvenidos a nuestra tercera emisión de noticias a través de RCN La Radio 760 AM en el Atlántico. Hoy es jueves 23 de octubre del 2014. Les estaremos hablando sobre los resultados del Comité de Orden Público de Seguridad, que estaban tratando el tema otra vez de la restricción al licor. Y al parecer no llegaron a ningún acuerdo finalmente para pues que los comerciantes también salieran beneficiados, quienes eran los que más estaban pues decepcionados de esta medida, porque los estaba afectando gravemente en su economía. Estaremos hablando de este tema, también sobre la erosión que sigue afectando algunos municipios como Tubará, también Puerto Colombia y Juan de Acosta. También estaremos hablando sobre otra situación, a propósito del tema de La Paz. Tendremos una crónica especial de nuestro compañero Iván Duba. 12:31, vamos con los titulares.
RCN, ¿dónde están las noticias?
Por lo menos hasta el 13 de noviembre se mantendrá la restricción en los horarios nocturnos durante los fines de semana en Barranquilla.
Así lo anunció este jueves al término de la reunión del Comité de Orden Público la alta consejera para la seguridad, Josefa Casiani.
Los miembros de este comité se reunieron con voceros de los establecimientos comerciales y de las tiendas que solicitaban una modificación de la medida.
Por su parte, los comerciantes agremiados en UNDECO se mostraron decepcionados con la reunión, pues esperaban que la medida fuera levantada y no aplazada.
Orlando Jiménez, presidente de agremiaciones, dijo a RCN La Radio que realizarán un autocontrol en sus negocios para contribuir con la tranquilidad ciudadana, pero esperan que el próximo 13 de noviembre la medida sea levantada.
Los miembros de Asos Nocturnos, por su parte, afirmaron que por la aplicación del decreto de restricción de horarios en Barranquilla han perdido 1.000 millones de pesos, y este fin de semana que se aproxima las pérdidas serán iguales, por lo que piden comprensión por parte de las autoridades.
Aseguran que 2.000 personas han quedado ya sin empleo por la aplicación del decreto.
12:33, colegios en zonas costeras estarían en riesgo por erosión.
La gobernación debe iniciar obras de prevención, según ambientalistas.
Cultivos de guayaba en el Atlántico están siendo afectados por la llamada mota blanca.
Se realizarán fumigaciones en 3 municipios del Atlántico para evitar el avance de esta plaga.
Gobernación está promoviendo la tolerancia en los municipios para reducir el índice de violencia.
En otros temas, también la comercialización informal de leche ha ocasionado pérdidas a empresarios de este sector, quienes además afirman que sí contratarían a personas desmovilizadas, porque si ingresan a las empresas es porque tienen verdadera vocación de paz. 12:33, ¿y cuál es la temperatura en estos momentos en Barranquilla, Franklin?
Camilo, la temperatura en Barranquilla sigue siendo alta, bastante calor, 34 grados centígrados, la sensación térmica es de 43 grados centígrados, la probabilidad de lluvias está en el 80% y se esperan tormentas en hora de la tarde.
Vamos con el desarrollo de las noticias.
Camilo Parga en RCN Noticias.
Doce del mediodía, 34 minutos, y desde que empezaron a hablar sobre la medida de restricción al licor ha existido polémica en la ciudadanía, principalmente entre los comerciantes, quienes solicitaron que se realizara hoy un comité para tratar de reducir un poco más esta medida, pero no se ha llegado a un acuerdo en concreto. Por el momento continuará. ¿Qué se ha dicho, Franklin?
Camilo, buenas tardes. Por lo menos hasta el próximo 13 de noviembre se mantendrá la restricción de los horarios nocturnos para los establecimientos que expenden licor en la capital del Atlántico, especialmente los fines de semana. El anuncio fue hecho este jueves al término de la reunión del Comité de Orden Público por la alta consejera para la Seguridad, Josefa Casiani. Los miembros de este comité se reunieron con los voceros de los establecimientos comerciales y de las tiendas que solicitaban una modificación de la medida. Escuchemos a la alta consejera para la seguridad en el distrito de Barranquilla, Josefa Casiani, dando las conclusiones de este importante comité.
Están comprometidos plenamente en este espacio y con todos los miembros del comité de que a partir de la fecha se van a autorregular van a mejorar su cultura y, por supuesto, a cumplir con toda la normatividad legal para poder seguir operando. De hecho, llegamos al punto en que el 13 de noviembre de la presente anualidad, en este mismo espacio, nos vamos a concentrar el Comité de Orden Público, donde actuarán todos estos representantes en calidad de invitados especiales, con el fin de ya mirar el observatorio de esta medida con estos tres fines de semana, cómo ha sido la efectividad de las mismas. Y por supuesto, si también vamos a colocar en la balanza si ha existido ese, se ha cumplido verazmente con el compromiso de la autorregulación. Son puntos a tener en cuenta y de allí en pleno tomaremos la decisión si se suspende la medida, si continúa con su término perentorio, que es hasta el primero de diciembre la presente anualidad, pues de conforme a todas las estadísticas que se presentan a través del sistema de información unificado, convalidado por la policía y medicina legal. Esa ha sido la decisión hasta la fecha. La medida se mantiene hasta el 13 de noviembre, la presente anualidad, que vamos a mirar el observatorio de cómo ha sido su efectividad sobre estos fines de semana. El 13 de noviembre nos reunimos en Comité de Orden Público y allí es donde se va a tomar la decisión en pleno si se suspende o sigue con su término perentorio hasta el 1 de diciembre la presente anualidad.
Por su parte, los comerciantes agremiados en UNDECO se demostraron decepcionados con la reunión, pues esperaban que la medida fuera levantada y no aplazada. Orlando Jiménez, presidente de la agremiación, dijo a RCN en la radio que realizarán un autocontrol en sus negocios para contribuir con la tranquilidad ciudadana, pero esperan que el próximo 13 de noviembre la medida sea levantada.
Bueno, la verdad que este comité pues nos dejó un sinsabor, un agridulce más bien, porque nosotros aspirábamos y esperábamos que en el día de hoy pues las peticiones que nosotros hemos venido haciendo y las sugerencias y los compromisos que hemos manifestado adquirir para que la ciudad mejore la convivencia, mejore la seguridad y el orden público no se altere, hoy pues nos dieron como una esperanza de que el 13 de noviembre nos vamos a sentar nuevamente de acuerdo al seguimiento que se le va haciendo y el observatorio acerca de este decreto para evaluar nuevamente el 13 de noviembre y mirar si vale la pena modificarlo o continuar como está. Por ello digo que hoy nosotros aspirábamos y esperábamos que las sugerencias que hemos hecho para la modificación de los horarios, para el permiso de la venta de licores o bebidas embriagantes en las tiendas se levantara. Sin embargo, lo que ha dicho la administración es que están en el observatorio, que están haciéndole un seguimiento a las medidas y que el 13 de noviembre nos sentemos en un comité de orden público y ahí pues se evaluará y se tomará una decisión si se modifica el decreto o no se modifica. Bueno, nosotros desde UNDECO pues nos comprometemos a seguir motivando a los afiliados para que cumplan el decreto en cuanto al horario, porque el horario es algo que nosotros hemos manifestado a la administración en el consejo de hoy, que en parte aceptamos el horario de las tiendas a las 11 de la noche, pero que se le brinde la posibilidad de vender la cerveza a cualquier hora del día, porque la cultura en nuestra región Caribe y en todo el país.
Por su parte, los miembros de Son Nocturnos, quienes también estuvieron presentes en este comité de orden público, afirmaron que por la aplicación del decreto han perdido 1,000 millones de pesos el pasado fin de semana y este que se aproxima, las pérdidas serán iguales. Escuchemos al presidente de esa agremiación, José Raúl Rodríguez.
Las pérdidas se han superado más de 1,000 millones de pesos y el desempleo, ya nos hemos retirado más de 600 personas. Creemos que nosotros al finalizar el decreto van a ser hasta 2,000 personas. Lo que habíamos denunciado en el primer comité de seguridad se viene dando. ¿En qué sentido? Iban a aparecer las fiestas privadas en las casas, porque las personas no les va a gustar ir a un establecimiento nocturno, porque es hasta las 2 de la tarde, entonces van a abrir sus propias casas, van a vender entradas, van a vender tragos, y van a estar hasta altas horas. Descubrieron una y fue lo que yo había denunciado. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esta medida? Ahora a las 2 de la mañana la gente va a salir a las calles, a la vía pública, va a consumir licor, va a abrir sus carros y va a hacer sus fiestas en la vía pública. Eso puede traer accidentes automovilísticos. También el pago de impuestos. El trago puede que uno lo puede comprar en cualquier lado y no va a pagar los impuestos debidos. Eso se va a afectar la salud de Barranquilla. Entonces, uno como aso nocturno, yo invito a que se acojan a la medida, a que cumplamos la medida, pero no la compartimos, no la aceptamos. Estamos en un proceso de diálogo, vamos a entrar en el proceso de diálogo, seguiremos en el proceso de diálogo hasta el 13 de noviembre, haremos campañas publicitarias del respeto a la vida, del respeto al cliente y esperar que llegue el 13 de noviembre rápido.
Ahí está entonces, pues, esta medida. Bueno, algunos aseguran que son 2.000 los desempleados. Esperemos que no sean tantos en realidad, porque realmente sería, pues, prácticamente una masacre laboral. Tanta gente, 2.000 personas, pues, decir una cifra de estas, tiene que tener uno bastante responsabilidad también, porque muchas personas dependen de trabajos como este.
Así es, Camilo, aun cuando a veces, muchas veces es informal el trabajo porque le pagan por noche, no hay una vinculación laboral real, digamos, formal. Pero igualmente la gente vive de esos 20.000, 30.000 pesos que le pagan por noche.
Bueno, aquí lo importante es tomar conciencia de las personas que de pronto son un poco intolerantes a la hora de salir a rumbear, y también pues mayor compromiso de estos lugares, y bueno, más bien es conciencia de cada quien mantener un poco de cultura ciudadana.
Camilo, ¿sabe que me llama la atención que dijo el señor de asuntos nocturnos? Que esta medida va a incrementar las fiestas privadas, es decir, usted termina de rumbear y se va
para una casa.
Sí, una casa, arman la rumba allí y el tipo cobra por la entrada. Es decir, podría también ser la otra parte, la otra cara de la moneda, ¿no?
Bueno, esperemos que no ocurra esto, y más en lugares donde se dice que se concentrarían menores de edad. Pero bueno, esperemos que el distrito pueda controlar cualquier tipo de diversión que no esté permitida en establecimientos o en casas domiciliarias. 12:42 minutos, hacemos una pausa, ya regresamos con más noticias en RCN La Radio.
En RCN Noticias vamos más allá.
12 del mediodía, 46 minutos, y algunos colegios en zonas costeras estarían en riesgo por erosión. Instituciones educativas ubicadas en los municipios como Tubará y Juan de Acosta podrían presentar problemas de infraestructura si no se trabaja en la contención de esta problemática ambiental. La gobernación del Atlántico comenzará a tomar medidas de prevención, según indicó David Enríquez, quien lidera programas de educación ambiental en este sector del departamento.
Son algunas, dos o tres de la zona costera, la zona de Juadruco, la zona en peligro, pues, de poder ocurrir una situación. Básicamente hay un plan de contingencia que establece, pues, algunos tipos de recursos para poder darle solución a esta situación. Los diagnósticos ya están hechos, igualmente ya se han hecho algunos ajustes a los planes escolares de gestión de riesgo.
En otras noticias, los campos, algunos cultivos, principalmente en los municipios de Palmar de Varela, Repelón y Luruaco, están en alerta por la presencia de la plaga denominada mota blanca, que ataca principalmente a la guayaba. Estos últimos meses han sido afectadas por lo menos 200 hectáreas de estos cultivos, según lo informó Rafael Fontalvo, director regional del ICA. Escuchemos sobre la intervención que realizarán con la gobernación para evitar que se sigan afectando los cultivos en estos sectores del departamento.
Emergencia, sobre todo en la producción de la mota blanca en la guayaba, que los productores están bastante afectados por esta situación. Son alrededor de 200 hectáreas aproximadamente, casi 200 hectáreas, en todos los municipios productores, Repelón, Urbaco, Palmar de Varela, inclusive Baranoa, entre otros. Entonces, ¿qué ha pasado? Que el instituto ha hecho unos monitoreos y ya detectó estas 200 hectáreas.
Ahí está entonces la afectación de algunos lotes por esta mota blanca. Dijeron que van a invertir 400 millones de pesos para la implementación de acciones de fumigación para contrarrestar esta plaga. En otras noticias, también por parte de la Gobernación del Atlántico se está promoviendo la tolerancia en los municipios para reducir el índice de violencia, que también está generando un alto índice de suicidios en diferentes municipios del Atlántico. Sobre esto habló Haroldo Noguera, quien estará liderando, por supuesto, esta oficina que busca una mejor convivencia y más paz en el departamento del Atlántico.
Algo está ocurriendo, algo está pasando. Colombia es el tercer país a nivel mundial con el mayor índice de suicidios. Entonces, ahí queremos nosotros trabajar.
¿Y cuáles son las cifras que hay de ese nivel?
El año anterior fallecieron por este motivo 64 personas en el departamento del Atlántico. En lo que va corrido del año ya van 52 personas fallecidas por suicidio. Las edades están comprendidas entre los 14, el de mayor número de incidencia entre los 14 y los 29 años. O sea, es nuestra población joven, es nuestra población objetivo. La campaña está dirigida hoy por hoy y concentrada de manera general a la población escolar, a la población estudiantil. También ocurre de que tenemos altos niveles de matoneo en el departamento del Atlántico, en las instituciones educativas. Ya hay fenómenos de ciberbullying también en el departamento del Atlántico. Entonces queremos entregar competencias psicosociales a nuestros jóvenes de octavo, noveno, décimo y undécimo grado en el departamento del Atlántico, con el objeto de que ellos puedan en momento determinado tener el conocimiento asertivo para resolver problemas tanto de suicidio a edad temprana como la problemática de ciberbullying o del bullying, como también de qué forma y de qué manera ellos a nivel intrafamiliar se convierten en actores de paz dentro de sus familias.
¿Este fenómeno del matoneo, del ciberbullying, está llevando al suicidio?
¿Qué dice medicina legal con relación a este tema? Hay factores de presión que disparan el suicidio, aunque existen elementos de predisposición al suicidio. O sea, la persona que se va a suicidar en un momento determinado puede ser por cuestión ya genética, por cuestión generacional, por una onda de presión. De pronto tú estás deprimido o el jovencito está deprimido y se le genera entonces un problema de bullying en la escuela. Esto es lo que es un detonante.
Haroldo Noguera también habló sobre la campaña que van a implementar desde la Gobernación del Atlántico en diferentes instituciones educativas del departamento, con la campaña Más Convivencia, Más Paz.
El departamento del Atlántico, el distrito de Barranquilla, están, por decirlo de cierta forma, generando unos procesos interesantes en lo que tiene que ver con grandes proyectos de infraestructura. Están acondicionando el departamento y a la ciudad para que la ciudad se convierta en un gran polo de desarrollo económico. Pero a la par de esto, nosotros tenemos que ir trabajando al ser como hombre individual, a la mujer como ser individual. La inversión que nosotros necesitamos están llegando al departamento, sí, están llegando a la inversión, pero también existe algunas inquietudes relativas a la seguridad y la convivencia ciudadana en el departamento del Atlántico, que en la medida en que nosotros podamos aumentar o mejorar los índices de tolerancia y los principios de tolerancia en el departamento del Atlántico, se va a generar un gran proceso de facilitación de esa inversión. No solamente eso, sino que también, en la medida en que realmente Barranquilla y el departamento del Atlántico se convierten en una ciudad segura, en una ciudad de gran convivencia, con altos niveles de convivencia, el proceso del posconflicto en el país con relación a los diálogos de La Habana, eso también va a ser importante para el departamento y para la región. En mi concepto, los departamentos, las ciudades, los territorios, que en momento determinado puedan, a través de programas como este programa, aumentar los niveles de tolerancia, van a ser pioneros en seguridad, van a ser pioneros en inversión en todo el país. Entonces, hoy, la Gobernación del Departamento del Atlántico, en asocio con la Corporación Corsalud, lo que estamos buscando, lo que estamos hoy explorando, es la forma de cómo elevamos esos niveles de tolerancia en el Departamento del Atlántico. Toca manifestar, por ejemplo, que el Departamento del Atlántico se convierte en el cuarto departamento con el mayor índice de suicidios en el país.
Ahí está entonces esta información. Y en otros temas, a propósito de paz, en medio de este proceso que se vive entre la FARC y el Gobierno Nacional, pues tenemos la historia de Clara Elena, una enfermera barranquillera que decidió dejar de salvar guerrilleros para proteger a sus dos hijos y evitar que ingresaran a la guerra. Escuchemos esta crónica que nos preparó el compañero Iván Duba.
Iván Duba en RCN Noticias.
Clara Elena Martínez, una exguerrillera de la FARC de 40 años, decidió dejar el grupo armado. Esta barranquillera se dedicaba a salvar vidas como enfermera en el municipio de Apartadó, en el Urabá antioqueño.
Pues yo armas casi no, porque yo era la enfermera. Entonces a mí me cuidaban para yo curar los heridos, salvar las vidas que... Yo aprendí a todo, a sacar balas, a sacar cosas.
Fueron los momentos más aterradores de su vida.
Terrible. Esos momentos eran... Porque así como tenía que salvar vidas porque no los podía dejar morir, porque mi vida estaba en peligro como los dejara morir.
Sus pequeños, hijos de la selva, fueron el motor principal para huir de la guerra.
Pensaba en mi vida, y no tanto en mi vida, sino en la vida de mis hijos, porque nosotros tuvimos dos niños allá. Entonces cuando nos tocaba de irnos a los dos, nos tocaba dejar a los niños solos o escondidos en el monte.
Muchas veces, para no dejar morir a los guerrilleros, usó medicina alternativa.
Pero uno tenía que hacer las maneras de salvarlo, fuera como fuera, porque yo hice también un curso de medicina alternativa de pura plantas. Todo el mundo era normal, hasta un día que se formó un combate y todo el mundo sacó sus armas, y ya los doctores que llegaban de acá de Medellín se dieron cuenta que eran puros guerrilleros los que estaban haciendo ese curso.
Producto del miedo y la incertidumbre, tomó la decisión de buscar ayuda del gobierno nacional en medio del proceso de paz para lograr desmovilizarse.
Y la desmovilización fue porque ya nos mandaron a decir que teníamos que andar con ellos. Y yo ese día que no, no lo aceptaba yo.
Ante un posible postconflicto, Clara Elena Martínez espera tener más oportunidades para una vida digna.
En RCN Noticias, vamos más allá.